Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, aquí estamos de nuevo, mejor dicho, aquí está de nuevo el doctor Joaquín Sarrabona para presentar su programa semanal Conócete a ti mismo. Bienvenido, doctor.
Hola, muy buenos días.
Pues casi siempre toca temas de conocimiento personal, conocimiento social, que uno puede tener y reflexionar, pero resulta que hoy día tenemos unos instrumentos a nuestro alcance que prácticamente nos obligan a pensar como ellos quieren que pensemos. Me estoy refiriendo a los grandes medios de comunicación, eso que se llama tradicionalmente más media. Yo no sé si realmente están cumpliendo una función social o están disfuncionando la sociedad. Porque una cosa es informar y otra cosa es desinformar. Una cosa es informar objetivamente, que es bien difícil, eso estoy bien consciente también, o simplemente transmisión de una idea, de un pensamiento, de una ideología, de unos hechos concretos que saben darle muy bien la vuelta. Y justamente en estos días pues está produciendo un fenómeno mediático que ya se produce desde hace años en la televisión, especialmente delante de cualquier juicio, prácticamente la televisión, pues por sus entrevistas, por sus reportajes, por su documentación, viene a presentar una especie de juicio paralelo a través de la audiencia, mediante las cámaras, etcétera. ¿Qué tiene que decirnos todo esto, doctor? ¿Nos ayuda realmente a reflexionar o nos ayuda a ser víctimas de una manipulación mediática?
Bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. Como siempre, la manipulación ha existido desde que existe el hombre. El problema está en que la manipulación cada día tiene más medios, más tecnología, más técnica, más experiencia. Se sabe más de muchas, de cómo funciona el comportamiento humano, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la imagen improntada en el cerebro, cómo funciona el lenguaje, cómo funciona todo. Claro, evidentemente, como más se sabe, pues más se puede aplicar a la propaganda y a la publicidad. Publicidad sería todo lo comercial y propaganda todo lo que es ideológico, ¿no? Entonces, esta manipulación ha existido siempre. Ya vemos, por ejemplo, pues los templos del sueño en Egipto, en el antiguo Egipto, donde los sacerdotes, entre ellos, se iban formando y se iban formando en su religión y en la fórmula para manipular al pueblo. Y se iban formando incluso durante la noche, ya en el lecho, durmiendo, tenían a alguien, un maestro, que les iba susurrando en el oído la lección, por decirlo así, ¿no? Y esta lección, pues, la mañana siguiente era refrescada y entonces descubrieron ya que incluso durante el sueño se podía aprender. Se podía memorizar y exorcizarlo a la mañana siguiente. Fíjate hasta qué punto de sofisticación llegaron ya en aquella época los egipcios. Pero es que si vamos unos 2000 años antes, vemos que en los libros que nos quedan todavía hoy de la India, los libros de los Vedas, etcétera, ya son todo un manual de auténtica psicología militar y política, ¿no? Cómo, pues, crear confusión en el militar que ataca, cómo manipular su sentimiento, cómo manipular el miedo, cómo manipular por un lado y gestionar por otro, ¿no? El miedo, la cobardía, etcétera, el cansancio, todo esto, ¿no? Y estamos hablando de hace, pues, 7.000 años o más. Los chinos idénticamente igual. Y así, pues, llegaríamos hasta Grecia, que Grecia utilizaba como método, como método de persuasión, como método de manipulación. Primero, la típica tragedia griega, con aquellas máscaras, con aquellos vestidos, con aquellos gritos, con aquellas, en fin, toda una serie de semiótica total, teatral, pero además utilizaba incluso el ternus logos. El ternus logos no es ni más ni menos que esta voz cadenciosa, como cuando la madre arrulla al niño, idénticamente igual. Entonces esto nos vuelve a nuestra infancia, es un condicionamiento, nos vuelve a nuestra infancia y nos hacemos, pues no sé, con una vulnerabilidad tremenda delante de cualquier persona que nos hable así, o delante de la propia idea, del propio mensaje codificado que nos están enviando, ¿no? Ya seguimos, la Iglesia católica llega a ser maestra en esto, llega a ser maestra en la manipulación. No olvidemos la época de la Edad Media, en la cual estaba prohibido leer, estaba prohibida la ilustración, por tanto pues se quemaron libros a punta pala. Los propios curas que iban, o monjes, que iban copiando libros antiguos, no sabían leer ni escribir, sabían solamente dibujar, imitaban lo que veían. De ahí que sea tan difícil hoy en día un manuscrito de aquel poderlo descifrar, porque claro, hay palabras que, por ejemplo, pues se juntan y son dos y están todas en una, o a la inversa, ¿no? Que sean palabras pues que un poco largas, y en cambio el individuo pues ha cambiado y de una ha hecho tres. Pero es que además también letras que dice, bueno, y esta, la letra esta, ¿cuál es? Porque no se identifica, y tenga que ser toda una hermenéutica de lectura para poder traducir aquello, ¿no? Pues bien, la Iglesia católica también, a base de los cantos gregorianos, a base de un sinfín de tragedias tipo griego, idénticamente igual, cambios de casulla, de colores, cambios de iluminación, el propio receptáculo gótico, gótico y de otros tipos también, pues nos llevan a un estado de un sentimiento, de unas emociones, de unas sensaciones que ya nos manipulan de por sí. Y no hablemos ya entonces los ejercicios espirituales, y por si fuera poco, pues tenemos el Tribunal de la Inquisición, que ya pues si no vas por las buenas, pues por las malas, ¿no? Evidentemente. Por tanto, la manipulación ha existido siempre, siempre, siempre. Pero claro, los medios no eran tan sofisticados como son hoy en día. En cambio, hoy en día disponemos de una cantidad de medios sofisticadísimos que pueden producir subliminales, por ejemplo, que pueden producir directamente en el sentimiento de la persona un efecto, una respuesta, son un estímulo que crean una respuesta totalmente incondicionada a veces y condicionada otras veces, y el individuo responde de una forma irracional e involuntaria. Esto es fundamental. Darse cuenta que aquí la razón, la inteligencia, no sirve absolutamente para nada, absolutamente nada. Lo que sí es válido es la manipulación del sentimiento, de la emoción, de la sensación, del impacto. Esto sí que es válido. Y entonces podemos decir, por ejemplo, anunciar un producto, pues no sé, una bebida refrescante, por ejemplo, y la bebida anunciarla pues con el impacto de una chica preciosa, sexy, que todo el mundo desearía tener en la cama, y bueno, y es el impacto de la chica aquella el que asociado a la bebida X produce el efecto de respuesta, aquel estímulo de la chica, de deseo sexual que produce aquel estímulo, produce la respuesta análoga en la bebida refrescante que anuncia, ¿no? Esto es muy conocido, esto ya sé que lo sabe todo el mundo, pero conviene de cuando en cuando refrescar la memoria para seguir explicando un poco más. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con los medios de comunicación? Por un lado esto, tenemos una gran cantidad de medios a nuestro alcance, como son la televisión, periódicos, colores, manipulación de colores, manipulación de tamaños y formas de letras, en fin, tenemos una gran cantidad de medios a nuestra disposición. Por otro lado, como ya he dicho al principio, se dispone también de una gran cultura en cuanto a cómo funciona el cerebro y cómo se puede impactar el cerebro humano de la forma más eficaz para que produzca la respuesta que nosotros queremos producir. Entonces esto pues se ve muy fácil, por ejemplo, en cualquier película vemos que la música que acompaña a la acción es una música que ya nos predispone pues a la lástima, al odio, a la venganza, a la agresividad, al miedo, en fin, al pánico incluso, ¿no? Ya vemos que la música aquella, antes de que la situación empiece, ya nos está manipulando para que nos pongamos nosotros un poco proyectados en la pantalla con el, sea con la víctima o sea con el predador, da igual, ¿no? Víctima y predador, me refiero al bueno y al malo de la película, ¿no? Pues bien, esto es una cosa muy muy sabida, todo el mundo que ve una película ya lo puede testimoniar, y llega un punto en que, fíjate bien, todas estas tácticas de manipulación han servido ¿para qué? Han servido para manipular a la sociedad, a la humanidad. ¿Y de qué sirve manipular a la humanidad? Pues sirve para hacerla dócil. Hacerla dócil significa que unos cuantos son los que van a ejercer esta manipulación en beneficio de ellos mismos. Y no siempre solamente de ellos, sino que incluso a veces podemos pues ampliar esta zona de manipulación a que el propio manipulado se encuentre mejor y no se dé tanta cuenta de que realmente está siendo víctima de una manipulación. No se da cuenta de que está siendo de víctima de una manipulación y por lo tanto está contento, está bien, en fin, desconociendo lo que ocurre y aceptando pues todos los mensajes que se le van enviando para que actúe de una forma o de otra. Esto es fundamental. Y esto ya ocurre, vuelvo a repetir, desde los tiempos, pues fíjate, de los Vedas, de los chinos, de los egipcios, etcétera, ¿no? ¿Y esta manipulación para qué? O sea, vamos a hacernos la pregunta al gallego, que es ir preguntando continuamente el porqué y el porqué y el para qué. Pues bueno, el para qué es para tener, pues lo como he dicho antes, una élite, la élite X, que sea, del país que sea. Hoy en día ya con la globalización ya no es una cuestión de países y sitios geográficos, sino que ya es mundial. Una élite manipula a la masa y la lleva hacia una ideología. Esa ideología es la que realmente manda. Hay una explicación miope, totalmente miope, de la historia, que es la interpretación marxista de la historia, desfasada ya, gracias a Dios, obsoleta, que era igual, seguía el mismo camino de la interpretación, dijéramos, teológica de la historia. Es decir, todo ocurría por gracia divina y de golpe pues se traslada, se utiliza el mismo método, pero se traslada la manipulación divina por la manipulación del divino capital. Y entonces resulta, según la interpretación marxista de la historia, que han sido pues los obreros desde siempre los que han tenido que luchar, el capital que ha explotado, el explotador, el explotado, etcétera, la revolución continua. Todo esto es totalmente absurdo. Absurdo como se está viendo hoy en día y como basta ver la historia, que esto no ha funcionado nunca así. Jamás ha funcionado así. En principio, el pobre, y digo pobre en el sentido crematístico, no ha hecho nunca nada. Absolutamente nada. Si ha habido una manipulación hacia una revolución, que también lo pongo entre comillas, siempre ha sido desde arriba. Siempre ha sido el rico quien ha manipulado al pobre, siempre. Ejemplo, pues fijaros bien, la propia revolución rusa se gestó, ¿dónde? En Londres. En Londres es donde estaba el señor Marx. Y el señor Marx allí escribió el Das Kapital y lo escribió pues en hoteles de lujo y viviendo muy bien con champán y tal, ¿no? Y todos los que se exiliaron, príncipes y duques, toda la aristocracia que se exilió de Rusia, fueron los que precisamente entre Londres, París y tal, entre borrachera y juerga y mujeres y lo que quieras y banquetes y tal, viviendo pues como príncipes, los que organizaron toda la revolución. Toda la revolución que luego Stalin se la virló, se la apropió, los dejó en la calle, entonces montó su tinglao comunista y tal y cual, ¿no? Pero los que financiaron, los que proyectaron, los que diseñaron, los que hicieron lo que llamaba Franco el contubernio de la traición en contra de el zar, pues fueron los mismos que se habían exiliado por diferencias con el zar. Unos querían una constitución, otros querían otra, el zar dio una, luego no, otros querían otra, en fin, todos los líos aquellos de aquella época, y al final acabaron así. Acabaron en Londres, en París, en los hoteles de máximo lujo, con todas las prostitutas del mundo a sus pies. Bueno, a sus pies no, a su cama, ¿no? Y bebiendo todo el champán y el caviar, y etcétera, ¿no? Y estos fueron los que luego nos dicen que fue el pueblo ruso el que salió a la calle, ni hablar. El pueblo ruso siguió manipulado y cuando le dijeron tú sal a la calle, salió. Y si no se lo llegan a decir, ni se le ocurre. Otro ejemplo, la Revolución Francesa, idénticamente igual. La revolución, ¿quién la hace? Pues la hace la aristocracia, el marqués de Saint-Just y toda esta gente, primo del rey, que son los que, de golpe, cuando el rey va a pedir dinero, le niegan pagar más, y entonces el rey se enfada, disuelve la asamblea, el parlamento, aquella especie de asamblea-parlamento, ¿no? Y ellos cogen una silla y se van al Jeu de Pomme, y allí, que era un Jeu de Pomme, sabéis que era lo que es el tenis actualmente, más o menos, y allí en el campo aquel de deporte, allí se instalan y allí forman la asamblea constituyente. Y esta asamblea acaba como pues enardeciendo a las masas para que vayan allí a ver cómo se guillotinan los aristócratas, cómo se guillotinan los curas, cómo se guillotina todo el mundo, hasta que al final incluso el propio Robespierre, que es una especie de Stalin, Robespierre es, bueno, una especie, ¿no?, un Stalin total, que cuando los de arriba ya han montado todo el tinglao de la revolución, Robespierre se lo apropia, y entonces es cuando empieza el terror, guillotinando a gente y tal y cual, y al final acaba él también. O sea que la historia nos lo dice bien claro: nunca jamás la iniciativa ha salido de la prole, del proletario, perdón, de la plebe, nunca jamás en la vida, jamás. La plebe siempre ha estado contenta. ¿Por qué? Porque cuantas menos son las necesidades de la persona en sí, menos exige. Fijaros bien, parece una contradicción, pues no, no lo es. De forma que se produce una especie de síndrome de Estocolmo que diríamos hoy. Si la persona no come, por ejemplo, pues basta que vaya el señor feudal, o basta que vaya el señor de la casa en la época de los romanos, o el faraón en aquella época de las pirámides, y le dé un trozo de pan. Aquel trozo de pan tiene un valor simbólico de gratificación elevado a la enésima potencia. En cambio, el que tiene pan, le dan más pan y dice, pues bueno, muy bien, ¿y qué? ¿Y a cambio qué? Con lo cual, la gracia está en hacer pasar hambre a la población, porque así, cuando se le da un poquito de pan, en aquel instante se produce un agradecimiento total, un sometimiento total, lo que es el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, ¿sabéis qué es? Que una persona, por ejemplo, secuestrada, siempre se pone el mismo ejemplo, y en el fondo el síndrome este es extensible a muchísimas situaciones. Se dan en la familia, se dan en la pareja, se dan, bueno, en muchísimas, ¿no? Se dan incluso en la cárcel, se da incluso pues en partidos políticos, en el servicio militar, en cualquier lado, ¿no? Vamos a poner el ejemplo típico que se repite siempre, ¿no? La persona secuestrada resulta que no tiene ninguna gratificación, todo es un castigo, el estar encerrado allí es un castigo, pero de golpe tiene 2 minutos de cháchara con el quien le cuida, y aquello se vive como una gratificación tremenda. De golpe el señor que lo cuida, pues le da un paquete de tabaco, le proporciona un transistor para que pueda oír, o algún periódico, o algún libro, o alguna cosa, en fin, y esto se vive como una gratificación total, con lo cual la persona, al no tener nada, absolutamente nada, lo poco que se le da, lo vive con una gratificación increíble. Y dice, caray, qué afortunado soy. Por eso, la historia está llena de qué. De estos círculos que no acaban nunca, nunca, nunca. Que es esta especie de circunferencia, de revolución, que va dando vueltas y vueltas, y como una rueda idénticamente igual, de forma que lo que ha pasado antes vuelve a pasar y vuelve a pasar, que es que primero hacer pasar hambre, y después, cuando ya se está pasando hambre, entonces se da pan, y cuando ya se tiene demasiado pan, volvemos otra vez a hacer pasar hambre. Es decir, el consumo se manipula expresamente para la alternancia esta, ¿no? Y esto lo vemos hoy en día, va a venir una crisis con la cual estamos acostumbrados a estas zanahorias, como los burros, aquello del señor montado en un burro y con un palo del cual cuelga una zanahoria, y el burro, para ver si la pilla, va andando, exactamente igual. Nosotros tenemos las zanahorias del consumismo, del confort, de los electrodomésticos, de los coches, de los viajes, de etcétera, de los vestidos, de los los restaurantes, de bueno, y todo esto pues evidentemente va a acabar pronto, porque ya la espiral ya no llega más, y como que ya no llega más, ahora va a venir una crisis en la cual pues vamos a tener que prescindir. Muchos lo hemos hecho ya, prescindir de restaurantes, de coches, de esto, del otro, del otro, del otro. Entonces ya volvemos otra vez al estado de necesidad. Y entonces en aquel estado de necesidad, cualquier gratificación que se nos dé, fantástica, ¿no? Franco utilizó esto perfectamente bien, y acordaos que los que tenéis una cierta edad, acordaos que en una época de la posguerra se pasó muchísima más hambre que en la época de guerra. En época de guerra comía más o menos todo el mundo. En época de posguerra, no. Y en épocas de posguerra era difícil encontrar trabajo, y de buscar trabajo y encontrar se pasó al pluriempleo. Salías de un trabajo y ibas a otro, ¿no? Y bueno, y entonces ya era un lujo poderse comprar un pan blanco y el racionamiento y una cajetilla de tabaco y poco a poco. Y de golpe, como si algo explotara, entonces, de golpe, aparecieron el ave creme, los 600, los aperitivos. Entonces, de golpe, todo el mundo era más o menos, dijéramos, el pobre, venía a ser de clase media, de lo que, una clase media de aquella época, ¿no? El rico ha sido siempre riquísimo. Rico no, riquísimo, pero la clase media, pues, prácticamente no existía. Existía rico y pobre, ¿no? Entonces ya viene una clase media, y esta clase es un ejemplo a imitar. ¿Por quién? Por el pobre, que también quiere llegar a vivir como aquella clase, pues, media, ¿no? Entonces viene el boom del 600, viene el boom de comprarse un piso, viene el boom de, bueno, incluso de comprarse un terrenito fuera de la ciudad, incluso. Todo esto es, venga, y la gente va trabajando esclavizadamente para poder pagar las letras del 600, para poder pagar las letras del piso, para poder pagar las letras del electrodoméstico, etcétera. Acordaros el gran fracaso de la línea blanca. El gran fracaso fue que de golpe aparecieron miles de fábricas de neveras y lavadoras y cosas así, ¿no? Claro, por eso se decía lo de la línea blanca, porque todas eran de color blanco, ¿no? Y claro, vendían y vendían, fabricaban y vendían, hasta que llegó un punto en que todo el mundo tenía en casa ya su lavadora, su lavavajillas, su nevera, y entonces hubo el gran fracaso, la gran crisis de las fábricas estas, que si vendían 1,000, ahora vendían 2 o 3. Claro, entonces todos los obreros que trabajaban allí, todo, pues hubo la crisis que hubo, ¿no? Por tanto, fíjate cómo la manipulación se ejerce mediante la economía por un lado y mediante la información por otro. Esta información no es tal información. La información se divide en dos partes, lo que se llama intox e info. Info de información verídica, real. Por ejemplo, pues, es decir, pues en la carretera número tal ha habido un accidente con 2 muertos y 3 heridos. Esto es información, es aséptica. No crean opinión. Pero si decimos en la carretera tal, según la Guardia Civil, ha habido un accidente en el que se han producido 9 muertos y tal y cual, y el accidente se atribuye pues a una velocidad excesiva o a no cumplir las señales de tráfico o no sé qué, ya estamos manipulando la información. Porque tú qué sabes si se pasó de la velocidad, no se hizo caso de una señal de tráfico, etcétera. Esto lo hemos vivido durante años y años y años, cuando cada domingo la Guardia Civil de Tráfico informaba de los accidentes ocurridos el sábado y domingo, ¿no? Y entonces el colofón siempre era, se atribuye pues a la mala conducción, se atribuye al exceso de velocidad, a la conducción negligente, siempre la culpa la tenía siempre el conductor. Jamás se dio la culpa al mal estado de la carretera. Jamás, o a la mala señalización. Jamás. Esto es una manipulación total, ¿no? Por tanto, podemos intoxicar o podemos informar. Si se informa, solamente se da asépticamente el hecho en sí y basta, ¿no? Pero si queremos intoxicar, pues entonces tenemos que poner el colofón, tenemos que dar la explicación, la interpretación y tal. ¿Con qué fin? Con el fin de manipular. Con el fin de manipular. Y todo este fin de manipular, ¿a dónde va a parar? A la ideología. Vuelvo a recoger lo que he dicho antes. La interpretación de que los ricos y los pobres y todo esto es un cuento chino. La realidad es que siempre ha habido una ideología que proponer, que defender o incluso que implantar una ideología. Siempre. Estamos viendo hoy en día, por ejemplo, ya que la Iglesia católica no es tan guerrera como era hace unos siglos, ¿no? Ya no estamos en la Inquisición, ya hemos evolucionado. Cuidado, todas las sectas, pues llega un punto en que de una forma u otra manipulan y totalmente, ¿no? Fíjate cuál es el comportamiento de una secta. Siempre es, la secta tiene dos piernas, ¿no? O sea, una es líder total. El líder este es el que se venera, el líder es el que nos lleva a todos mesiánicamente hacia lo bueno, nos evita lo malo, y la segunda parte es la censura de la información que viene de fuera. Esto en todas las sectas pasa idénticamente igual, ¿no? Llega un punto en que la secta pues solamente da la información que la secta da y no se puede tener acceso a ninguna otra información, a ninguna otra. De forma que el individuo, el único input informativo que recibe es el que le da la propia secta, por lo tanto aquello tiene credibilidad. Y si encima se le dan unas cuantas consignas de tipo paranoico, como por ejemplo, los de fuera nos quieren mal, vigila porque te van a decir que nosotros somos los malos, no, los malos son ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se encuentran con alguien que les dice que su secta es mala, claro, ¿ves? Esto ya me lo dijeron a mí que me pasaría, con lo cual el equivocado es él, yo tengo la verdad. Y claro, evidentemente tienen la verdad, porque la verdad es algo muy subjetivo, pero no tienen la realidad. Y cuando digo esto, siempre se las carga la Iglesia católica, pero pensad que había sectas de tipo protestante que eran mucho peores, y lo son todavía hoy, muchísimo peores. Y ya no hablemos de otros tipos de ideologías, como por ejemplo la secta Moon, como por ejemplo, que estas pues son peores. Y ya no hablemos del propio Islam, con todo el yihadismo, que hoy en día, hoy precisamente, empieza el juicio del 11 de marzo, y bueno, con los atentados causando casi 200 muertos, etcétera. Con lo cual, la ideología es la que prepondera siempre. Y entonces, el individuo rico, vamos a suponer, porque siempre hablamos de ricos, pobres, porque existen, la riqueza la quiere ¿para qué? No, es que el rico solamente busca ser más rico cada vez. Sí, de acuerdo. Pero, ¿para qué? Pues siempre, fíjate bien, que al final es para imponer su ideología. Sea una ideología de tipo religioso, sea una ideología de tipo político, sea una ideología de tipo, de forma de vida, filosófica, lo que quieras. Siempre. Y entonces, tenemos que la fórmula actual de hoy en día, siglo XXI, de manipular a la masa, es que el rico detenta precisamente los medios de comunicación y los detenta para influir en su propia ideología. ¿Cómo se sabe cuál es la ideología? Pues se sabe en los periódicos, incluso en la televisión, a través de lo que se llama el centimil. ¿Qué es el centimil? Pues el centimil es la cantidad de espacio que ocupa una noticia o una palabra, que puede ser un nombre propio, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Me explico. Por ejemplo, cuando la Alemania nazi, los servicios secretos de información de América, alertados por los ingleses, hicieron un estudio de todas las emisoras de radio y veían, se comprobaba cuántas emisoras de estas hablaban precisamente de Alemania, de los nazis. Se hable bien o se hable mal, da igual, ¿eh? Da igual, fijaros si el cerebro, como siempre digo, llega a ser tontísimo. Da igual que se hable bien o se hable mal, porque esto crea precisamente más, no sé, atención, interés, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que había unas 2000 y pico de emisoras en todo Estados Unidos, repartidos por todos los estados, que eran nazis, precisamente averiguando esto del el centimil, porque claro, de una hora, de, supongamos, de 8 horas de emisión, pues si una emisora normal hablaba de la Alemania nazi pues un cuarto de hora o media hora, ellos resulta que hablaban pues 6 horas, ¿eh? 6 horas o 5, es igual. Lo cual significa que estaban dando publicidad, estaban dando propaganda. Esto también lo hemos vivido aquí. Alguien se acordará de la época posfranquista, estamos hablando de los años 50, 60, cuando, por ejemplo, salía por la radio, que entonces no había televisión, aquel famoso padre Venancio Marcos. El padre Venancio Marcos era un cara dura, pero total, que él mismo se escribía las cartas, ¿no? Entonces leía, he recibido una carta de Antonio Martínez, yo que sé, González, de Zaragoza, de la calle tal, número tal, ¿no? Que este señor me dice a mí, yo no creo, yo el comunismo es lo mejor, ustedes los de la iglesia son todos unos truhanes y son todos, imagínate en aquella época quién se atrevería a escribir una carta así, pues nadie, ¿no? Usted me está a mí tomando el pelo porque Dios no existe, usted me está a mí no sé qué porque yo no sé cuántos, en fin, él mismo se escribía las cartas, y esto no lo hacía solamente él, ¿eh? La Montserrat Fortuny también lo hacía, en fin, la Elena Francis, etcétera, todas estas eran lo típico, ¿no? Se autoescribían y autorrespondían y tal, ¿no? Entonces, claro, imagínate, el padre Venancio Marcos, la mayoría del tiempo las dedicaba a leer cartas en contra de él, o en contra de la fe, o en contra de Dios, o en contra de la iglesia, o en contra de lo que sea. Esto te demuestra que lo importante es que se hable, como dice el refrán, aunque sea mal, pero que se hable, ¿no? Y esto ocurre exactamente igual con las emisoras que decía antes, nazis o tal, iban hablando de lo mal que hacía Hitler, de los problemas de Hitler, pero claro, entonces poco a poco la gente, Hitler le iba entrando, nazismo le iba entrando, poco a poco, ¿eh? Y de aquí a decir pues que Hitler era bueno y las victorias, acordaos que concretamente en el nodo de aquella época de los años 45, por ejemplo, 44-45, cuando los aliados, en fin, entraban en Alemania, llegaban casi a las puertas de Berlín, pues todavía el nodo decía: gran victoria alemana ante los las puertas de Berlín. O sea, los pobres ya no quedaba más que la Quinta Verón y algún viejo y tal, pero claro, seguía siendo una victoria alemana, ¿no? Y cada vez la victoria estaba más hacia Berlín, ¿no? Claro, es una manipulación, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, este tipo de manipulación se ejerce, como he dicho antes, con una intencionalidad ideológica siempre. Y cuando una persona ya tiene todo el dinero del mundo, entonces lo que quiere es que su forma de vida, su forma de ser, su forma de pensar, implantarla a los demás. Y esto es lo que están haciendo los jeques árabes hoy en día. El otro día me mandaron por email un reportaje, un documental de Dubái, en el cual te quedas realmente impresionado de la cantidad de riqueza que hay allí, de la cantidad de proyectos de miles y miles de billones de dólares que cuesta aquello. Aquellos hoteles que son los únicos de todo el mundo de 7 estrellas, no de 5, sino de 7, con unas estructuras algo increíble, estructuras arquitectónicas fantásticas, vamos, futuristas totalmente. En fin, todo aquello, ¿quién lo paga? Pues lo paga nosotros, cuando compramos el petróleo, cuando llenamos el depósito del coche, lo estamos pagando nosotros. ¿Y este dinero dónde va? Va precisamente a estos jeques árabes. ¿Y estos jeques árabes qué es lo que hacen? Pues estos jeques árabes, una vez ya tienen todo el dinero del mundo, ¿se van a dedicar a qué? Pues, y ya no necesitan más. Dinero, sí, pueden ir haciendo, porque ya sabéis que la frase que se dice siempre, dinero llama dinero. Esto es verdad, esto es una realidad. Con lo cual, irán ganando más, y más, y más, y más. Pero al final, ¿lo van a invertir en qué? En que todo el mundo sea como ellos. Y si ellos tienen una religión, querrán que todos tengamos la misma religión. Y si ellos tienen una manera social de vivir con tantas mujeres, y la mujer encerrada en casa con la pata quebrada, y todo este sistema de vida, pues querrán que nosotros también. Y esto ha sido universal durante toda la historia, siempre ha sido igual. Por tanto, tenemos que es la ideología la que dirige el mundo. Es la ideología y no la economía. La economía es un vehículo para llegar a la ideología. Y hoy en día, el pilar que aguanta nuestra sociedad está en dos piernas también. Una es la ideología, que la ideología se manifiesta a través de, pues, los gobiernos, los estados, las religiones, los grupos de presión, la masonería, las mafias, todo esto, evidentemente. Y otro, ¿cuál es? La información. Una información intoxicativa, la intoxicación. No la información veraz, escueta, aséptica, no, la intox. Hay que intoxicar. ¿Para qué? Para manipular en favor de la ideología. Por tanto, es muy fácil comprobar cómo funciona el Centimil. Basta coger un periódico y veremos cuántas páginas dedica a la ETA un periódico, o cuántas páginas dedica a la Yihad otro, o cuántas páginas dedica a los deportes otro, o cuántas páginas en fin, Centimil, ya sabéis que significa centímetros, ¿eh? O sea, la relación que hay en centímetros por noticia o por página o tal, ¿no? Entonces, si encima tenemos blogs, si encima tenemos forums, si encima tenemos internet, tenemos SMS y tenemos una cantidad de artículos artilugios y de técnicas que hoy en día pues la tecnología nos ofrece, imagínate tú la manipulación, hasta qué punto llega a ser efectiva, con una eficacia increíble. Nos pueden manipular en pocas horas, para que dejemos de votar a un partido y vayamos a votar a otro. En pocas horas nos pueden convencer de cualquier cosa. Desde que los homosexuales son pues el detritus de la sociedad, a pasar en pocas horas a matrimonios homosexuales, reconocimiento de ellos, aplauso para ellos, pobrecitos, lo mal que lo han pasado, etcétera. Nos pueden manipular de cualquier manera, llevarnos a una revolución, llevarnos a una guerra, llevarnos a lo que sea. En pocas horas se nos puede manipular. ¿Debido a qué? A la sofisticación de la tecnología, pero también a la sofisticación de que conocemos perfectamente no, pero suficientemente cómo funciona el cerebro humano, qué capacidad tiene de admisión, qué capacidad tiene de repulsa, qué hay que hacer para que admita, qué hay que hacer para que repudie, etcétera. Y es manipulando el sentimiento de cada cual. ¿Y cómo se manipula el sentimiento de cada cual? Creándolo. Tenemos toda una propedéutica previa, que es la de ir creando un estado de ánimo, Por ejemplo, tenemos el caso de ETA, que durante muchos años se ha creado un estado de ánimo en contra de ETA. Bien, llega un punto en que hay el atentado de Madrid, debido a los árabes, debido a la yihad. Los árabes quizá alguno no, pero bueno, vamos a hablar de los yihadistas. ¿Y entonces qué? Entonces se quiere aprovechar el atentado y las muertes y tal para dar la culpa automáticamente a ETA. Claro, la gente no es tonta, y como que la gente no es tonta, a ver, la gente es tonta, lo que pasa que en este caso lo hicieron mal, los del PP lo hicieron mal, no guardaron las reglas de comportamiento adecuadas, no de su comportamiento, sino de las leyes del comportamiento humano, la etología, no observaron la etología y entonces se pasaron totalmente, ¿no? Claro, al pasarse totalmente, la gente dice, esto no está en mi esquema, y como que no está en mi esquema, es algo nuevo, pues lo rehuso totalmente. Y entonces fue cuando vino el descalabro aquel del PP, chillando por la ventana, saliendo el señor Rajoy, delante del señor Aznar que se escondía, todo el pueblo allí chillándoles, embusteros, mentirosos y no sé qué más, y el consecuente descalabro en las urnas, descalabro que claro, que no entienden, o dicen, pero si estaba todo previsto, si estaba todo hecho, si estaba todo bien, pues no estaba bien, porque si hubiese estado bien, hubieses triunfado. Con lo cual, pues, habéis fracasado totalmente. ¿Por qué? Porque os pasasteis. Se pasaron un poco, y este poco, pues ya es como cuando vas en coche y vas aumentando la velocidad, perfecto, dominas el coche, y llega un punto en que te das cuenta de que a partir de ahora yo no estoy dominando el coche me domina a mí. Con lo cual lo que tienes que hacer es frenar, no acelerar más. Porque entonces es cuando te la pegas. Idénticamente igual es lo que ocurrió aquí. Por lo tanto, la información. ¿Cómo podéis saber si te están informando o intoxicando? Fácil. Muy fácil. Tú mira primero quién financia. ¿Quién paga? Porque quien paga manda. Cuando un director de periódico cobra, es que cobra de alguien. ¿De quién cobra? Tú averigua de quién cobra, de quién es la propiedad del periódico, infórmate de esta propiedad, quién es el que la lleva, el que la posee, igual para una televisión, igual para un libro, igual para para lo que quieras, una película incluso, a ver quién financia aquello. Y verás, entonces te darás cuenta de que cuando alguien financia algo, pues, claro, no lo está haciendo en contra de su propio criterio, en contra de su propia personalidad, en contra de su propia patología, en contra de su propia ideología, sino para promocionar todo esto. Con lo cual, de entrada, la cosa es muy fácil. De entrada. Segunda parte, más fácil, más fácil. Cuando, por ejemplo, se produce una situación de crisis, vamos a poner un atentado, tú solamente te tienes que preguntar, ¿quién es el beneficiado de este atentado? Y lo verás muy fácil. El que sale por la tele gritando en contra, el que tiene todos los medios de comunicación a su alcance, el que tal, el que cual, este en el fondo es el que se está beneficiando del efecto Pearl Harbor. Que acuérdate que el efecto Pearl Harbor es una ley en psicología política y militar. Es aquello que los americanos sabían perfectamente que el Japón iba a atacar Pearl Harbor y se dejaron atacar. ¿Para qué? Para que la masa americana se viera, se enfureciera, se enfadara y entonces dijera, pues sí, pues a la guerra, venga, vamos, que nos atacan, ¿no? Era pues una especie de encendedor, de interruptor del patriotismo americano, ¿no? ¿Por qué? Porque es que antes los americanos no estaban sin ninguna motivación para atacar a Hitler, para atacar a tal, para ayudar a los ingleses, ningún pretexto, ninguna ilusión, ninguna nada. En cambio, de golpe se produce el efecto Pearl Harbor, llegan allí los bombardeos, destruyen vidas, destruyen barcos, edificios, todo aquello se pasa convenientemente en fotos, en películas, en lo que sea, documentales, y caramba, la gente explota, se enardece, y entonces, venga, había colas enteras para apuntarse al ejército americano, ¿no? Colas enteras. Pues bien, esta es la máxima del comisario Maigret, el famoso de las novelas, ¿eh? Aquí profite le crime, quien se aprovecha del crimen. Y el que se aprovecha del crimen es la mar de fácil. Si es el señor que ha recibido la póliza de seguros, si es el señor que se ha quitado un enemigo de encima, si es el señor que tal, ese es el que se beneficia. Por lo tanto, este es el criminal. Este es el hacedor. En los atentados pasa idénticamente igual. Vais a ver quién se puede beneficiar a base de todo el escándalo que se monta alrededor. ¿Quién es el que más escándalo ha montado? ¿Quién es el que más problemas ha montado? ¿Quién es el que más ha utilizado esto en beneficio de su propia ideología? Pues este es el criminal. Y esto lo digo para todos los países del mundo. Todos, todos. Porque es una especie de norma que, de golpe, pues cuando alguien pierde popularidad, de golpe se monta un atentado, ¿eh? Esto lo hemos visto con el señor Reagan, que aquello ya fue el escándalo padre, porque dijo de haber recibido un balazo, y resulta que el que lo recibió, que era su escolta, con la Magnum aquella que lleva Clint Eastwood siempre en las películas, se lanzó 6 metros hacia atrás, ¿eh? Se mató, claro, evidentemente, murió, pero pegó un bote de 6 metros hacia atrás. En cambio, el señor Reagan, vimos en la película cómo entraba perfectamente en su coche y después estuvo 3 días en el hospital. Vamos a ver, ¿qué disparo de qué? ¿No? Pero bueno, durante estos 3 días ya se aprovechó para hacer toda una manipulación, para hacer toda una de prensa, de televisión, de su propio programa electoral, de tal y cual. El señor, este jefe del Estado Vaticano, exactamente igual. En aquella época, bueno, iba paseando allí con la silla aquella y viene un individuo y le pega un tiro. Resulta que le pega un tiro que este tiro entra en la barriga, da toda la vuelta por la piel por fuera de la barriga y vuelve a salir por el otro lado, según el parte facultativo. Es decir, entra a nivel de lo que sería pues el hígado, por decirlo así, pero no interesa parte facultativo ningún órgano interno. O sea que la bala, muy inteligentemente, entró derecha, luego dio una curva de toda la barriguita, que no era poca, toda la barriguita, y sale por el otro lado perfectamente bien. En fin, en todos estos montajes, el señor Aznar idénticamente igual. El señor Aznar se va a subir al coche y en el coche entonces, ¡bumba!, allí le explota algo. Le explota algo que resulta que pues que era una especie de cóctel Molotov y tal. A ver, vete tú a ponerle una bomba al coche, no ya del señor Aznar, sino del señor Botín o del señor cualquiera de estos. A ver, por favor, ¿no? Esto ya, en fin, es para idiotas, ¿no? Pero bueno, esto ya dio pie a atentado del señor Aznar en un momento en que le bajaba la popularidad totalmente. Entonces, se monta el tinglao este, por ejemplo, y esto es un ejemplo que pongo, ¿eh? No estoy diciendo que fuera exactamente así, pero bueno, supongamos, ¿no? Todos tenemos derecho a imaginar y a poner los ejemplos heurísticos que queramos, de ahí la libertad de expresión. Y entonces, pues bueno, el señor este automáticamente ya sale por la televisión, automáticamente los españolistas de siempre atacan a los enemigos de la España de siempre, automáticamente ya tenemos pues aquí una confrontación en la cual las barricadas se van marcando cada vez más y tal. O sea que la información, el periodismo de hoy en día no es tal, no es tal. Porque si vosotros cogéis periódicos de hace 100 años, pues veréis que se daba un criterio, evidentemente, informativo de cada cual, pero había una cierta independencia de criterio, lo cual era muy bueno, porque entonces el periódico era polivalente, es decir, había un señor que opinaba blanco y el otro opinaba negro, y el periódico, el dueño, daba esta posibilidad, esta alternancia. ¿Para qué? Para que el lector pues pudiera juzgar y esto pues atraía más lectores y tal. Hoy en día todos son clónicos. Hoy en día todos son clónicos. La prueba está que lo mismo que dicen en una televisión, las mismas palabras, exactamente igual, la dicen en otra televisión. Exactamente igual. El titular de un periódico en el otro es exactamente igual. ¿Por qué? Porque, claro, hoy en día el periódico no hace noticia. Copiar y pegar de lo que viene de las agencias. Y los propietarios de las agencias, ¿quiénes son? Esto es lo que tenéis que averiguar. Y veréis que los propietarios siempre son los mismos. Y hoy en día, los árabes se están quedando con las acciones de todas estas agencias. Las agencias primarias, las que divulgan la información. ¿Y para qué? Pues se supone que no es para ir en contra de ellos, sino a favor de su propia ideología, como siempre ha sido. Y esto ya se demostró, si os acordáis de aquella película Ciudadano Kane, pues ya se demostró la efectividad de la intoxicación a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, etcétera. Ya se demostró en aquella época, ¿no? Por tanto, resumo. Hoy en día el periodista está vendido totalmente en su mayoría, porque cobra de alguien. Y quien paga manda, y quien paga manda. ¿Que hay alguno que va freelance e independiente? Claro, claro, faltaría más que no. Pero cuando un señor ocupa ya un cargo en un periódico, cuando un señor ya es un asiduo colaborador de un periódico y tal, es que está defendiendo la ideología del periódico aquel. Y aquel periódico está defendiendo la ideología ¿de quién? Del propietario. Y ahí es a donde vamos a parar. Por tanto, toda la información política, toda la información que se nos pueda dar, económica, toda la información de cualquier tipo, religioso, social, cultural, toda, tiene una teleología, una finalidad final. Es la de intoxicarnos, la de podernos manipular, la de hacernos cada vez más dóciles, la de escondernos la realidad y darnos una explicación, un comentario que nosotros aceptamos involuntaria e irracionalmente y que al final acabamos pensando como ellos quieren que pensemos.
Gracias, doctor. Después de esta charla que usted nos ha dado tan brillantemente, yo creo que la conclusión es la siguiente: queramos o no, tendremos que seguir siendo víctimas no de la información, sino de la información intoxicada. Y como justamente esta información intoxicada o esta manipulación ideológica, como usted ha dicho anteriormente, viene de los propietarios de los grandes medios, entonces, en definitiva, la población, la masa, va a seguir siendo manipulada, como usted en un principio también, como siempre va a las raíces de las explicaciones, ha sucedido en las grandes revoluciones sociales, digámosle así. Pues amigos radioyentes, hay que espabilarse, ¿verdad? Hay que tener conciencia de que estamos siendo víctimas de una invasión permanente a través de los grandes medios. Cada uno, pues, que tenga el suficiente juicio, razonamiento, para poder evadir en lo máximo posible esta especie de imposición que se nos hace, para que, conociéndonos, como dice el mismo título del programa del doctor, Conocete a ti mismo, puedas conocerte sinceramente, profundamente, realmente, y así conocer la realidad que está alrededor tuya. Gracias, doctor. Última palabra.
Bueno, ya lo has dicho tú. Despabila y procura no morir tonto.
Y como siempre, si alguien, que sí que los hay, desea dirigir preguntas aclaratorias, comentarios, pues desde la web que nos sintonizan AVM Radio, la palabra contáctanos, pueden escribir su correo e inmediatamente el doctor les contestará. Gracias y hasta la próxima semana con el doctor, sin olvidar que esta emisora sigue rodando las 24 horas del día, justamente para aquellas personas que no son manipuladas y no quieren manipular, puedan tener voz. Hasta la próxima.